Stephen ha trabajado 15 años en el país y dice ahora que quiere ir a la clandestinidad de la chacra. Pero es eso, Stephen es uno de los igual profesionales que ha trabajado en el tema tanto a nivel, digamos, académico como en la chacra, como en la tierra, ¿no? Entonces, le agradecemos mucho por estar aquí y por los aportes que nos das.
Bueno, muchas gracias y es un gusto. Gusto verle a Jaime después de algunos años cuando estuvimos estudiando el tema de los plaguicidas en el norte. Y bueno, quiero agradecerle también por la invitación. Me llamo Steve Sherwood, llevo 20 años ahora en Ecuador. Manejamos una finca, la Granja Urcahuayco. Es una granja familiar orgánico con mi esposa Miriam Paredes, que está por ahí. Siempre están bienvenidos a visitar cualquier persona que le interese estos temas para que podamos hablar con más tranquilidad. Apoyo a una fundación aquí, Eco Rural, que hace investigación para el desarrollo, y soy profesor en la Universidad de Wageningen, en Holanda, sobre temas de conocimientos, tecnología e innovación, donde divido un poco mi tiempo. Lo que quería hacer hoy es compartir una historia propia. Porque en otro momento de mi vida, yo fui becario de Monsanto y trabajé en los Estados Unidos en la introducción de, bueno, la creación de la primera generación de transgénicos en el país. Y quiero compartir un poco qué pasó con esta experiencia. Y quería también hablar de qué significa este de buen comer, que podemos debatir, y por qué es tan importante hablar de sabor y gusto, de la compra directa, de diferentes formas de producción y cómo podemos usar al momento de consumo la práctica de comer para reconstituir ciertas relaciones. Quería discutir esto en forma muy breve. Solo voy a tomar un poco el enfoque de consumidor. Antes de venir aquí, había escrito a nuestra red que estaba metido en ya 15 años. Yo personalmente, otra gente como Elizabeth, más tiempo en apoyar estos debates, yo compartiendo mi experiencia personal, etc. Y hoy día dije, bueno, ya me canso. Después de estos juegos en el espacio formal, yo quiero volver a lo más importante, que para mí es los espacios no formales, la vida diaria, donde somos vulnerables, al momento de comer en el hogar, donde no regla mi título, regla mi hija de 8 años, ¿no? Y cambia completamente la dinámica. Bien. Hasta. Entonces, como mencioné, cuando estuve en la Universidad de Cornell, en los Estados Unidos, en un programa de posgrado, soy fitopatólogo de formación. Estamos hablando de 90, 92, hace algunos años. Encontré la ciencia y encontré cómo la ciencia, en este caso en las universidades, está a la orden de la industria, pero lo que veo hoy día es como los estados están a la orden de la ciencia, que está a la orden de la industria hoy día. Esto es justo lo que he visto aquí. Podría hablar, bueno, mandé algunos nombres en hueso y carne de los individuos en el país, porque la industria les conocemos aquí. No veo gente aquí, de ANFAB, por ejemplo, pero hay. Que normalmente vienen a las reuniones y hemos tratado de hablar, muchos estudiantes sobre todo, y tenemos que trabajar con estas relaciones para transformar las cosas. Pero bueno, no quiero profundizar mucho, solo quiero mencionar que sí, pasé un par de años de mi vida justo con estos bichos, ¿no? En este caso estuvimos cruzando los genes de una bacteria, Bacillus thuringiensis, en el genoma de papa, ¿no? Y justo mi trabajo era de criar un bicho que tuviera resistencia. Estuvimos estudiando los mecanismos de resistencia en el bicho, en este tipo de cuzu, decimos. Entonces, estuvimos haciendo mucho tipo de pruebas. Éramos ecologistas, ¿no? En este caso, mi objetivo era bajar el uso de plaguicidas. Estamos hablando de 91, 92, financiado por Monsanto, ¿no? En un laboratorio y haciendo las primeras pruebas de campo. Porque nos había dado el derecho en los Estados Unidos, por la primera vez en la historia de este país, de hacer investigación de campo con transgénicos, ¿no? Entonces nos metimos a hacer los primeros estudios con esta población, tratando de entender los mecanismos de resistencia en el insecto, y en este caso buscando formas de prevenir esto, sobre todo mezclando a la población de papas, una variedad que se llama Russet Burbank, que es la papa que usa McDonald's. Aquí este fue muy importante en lo que pasó allá. Bueno, entonces nos encontramos que mezclando semilla no transgénica con semilla transgénica en la variedad de esta papa, pudiéramos prevenir el desarrollo de resistencia en este insecto. Nos parecía excelente porque pudimos bajar el uso de una plaguicida muy problemática en los Estados Unidos, sobre todo el estado de Nueva York. Y podríamos lograr evitar resistencia en el insecto. Fuimos al Congreso. Yo fui solo estudiante, ¿no? Un perro de laboratorio, como decimos, ¿no? Pero mi profesor, Ward Tingey, Rick Rausch, que son dos de los pioneros entomólogos en el tema de los transgénicos, fueron a pelear en el Congreso estadounidense diciendo que no se puede liberar fundas de 100% de transgénicos, porque vamos a fomentar el desarrollo de resistencia en el insecto y con el tiempo perder una excelente tecnología que fue Bacillus thuringiensis, una plaguicida que es orgánico. Esta bacteria se puede aplicar para matar diferentes tipos de bichos. Y lo impresionante es que los datos fueron muy claros. Con 30 a 35% de cada saco transgénico, okay, y 65 a 70% normal, okay, los bichos se casan, se cruzan, pero previenen los mecanismos de desarrollo y resistencia. El argumento es que podríamos cuidar esta tecnología de BT por muchos años y promover esta tecnología. Perdimos completamente. La industria se metió, en este caso, en el Congreso estadounidense y logró convencerle que no, los campesinos quieren 100% transgénico. No quieren ver 30, 35% de daño en su campo. Querían ver completamente transgénico por temas de mercadeo. Y ahí salieron los economistas y un montón de gente científica mostrando otros argumentos que no tenían ninguna base de datos. Sin embargo, fue influyente. Donde voy es que en 94 aprobaron la ley y liberaron los transgénicos y le dieron derecho total en este momento a Monsanto a comenzar a vender. En este momento la estrategia fue cultivos como maíz, en este caso algodón, papas y sobre todo tomate, okay, transgénica. Y quiero mencionar quién salvó el día fue esta compañía. Y este fue interesante para mí. Yo soy vegetariano, nunca he entrado a McDonald's en mi vida. Pero sin embargo, nos salvó. ¿Por qué? Porque Japón y Alemania dijo que no vamos a comprar transgénicos. No nos importa si hay ciencia, no hay ciencia a nivel del público en Alemania y Japón en este momento, este fue en 98, no nos interesa transgénicos. Okay. Sin estudios, por si acaso. Y McDonald's dijo que no tenemos un sistema para separar variedades no transgénicos con variedades transgénicos y mandarlos a través del mundo. Y McDonald's le dijo a Monsanto y sus dos subsidiarios, no, no vamos a comprar esta tecnología. Y se cayeron los dos subsidiarios de Monsanto, uno que se llamaba New Leaf y el otro Flavor Saver de tomates. Y ahí se transformó completamente la estrategia de la industria, porque de ahí decidieron que ya no iban a tener productos directos transgénicos como tomates, papas, maíz. Se decidieron meterse en los sistemas agroalimentarios a través de jarabes de maíz, azúcares y a través de aceites, en formas escondidas para que 20 años después podrían decir que ustedes llevan décadas comiendo transgénicos. Entonces ahora podemos comenzar a producir cosas como maíz y otros productos básicos, ¿no? Sin transformación. Y este fue un poco el tema. Donde fue, y este me ocurrió hoy, porque nuestros aliados hoy día no fue Alianza País, fue los socialcristianos defendiendo los agroecólogos en el Congreso, en la Asamblea Nacional, que fue una sorpresa para nosotros. Pero muestra que en ciertos momentos se junta con diferentes actores para avanzar las agendas. Bueno, permíteme avanzar un poco. Pero lo que yo aprendí en este momento es que la ciencia fue cómplice con la industria. En este caso, el laboratorio de mi jefe, donde yo trabajaba, fue completamente financiado por Monsanto. Y estuvimos, nosotros de nuestro lado y mis jefes, yo diría también, estaban dedicados a temas de manejo integral de plagas, de bajar uso de plaguicidas, y de hecho terminaron renunciándose de trabajar con transgénicos en este entonces. Sin embargo, la universidad sí le interesaba los patentes. Y en este caso vendimos una pistola de genes que había desarrollado mi compañero de cuarto, a DuPont, y también ciertos patentes que salieron en nuestras investigaciones. Y vi dónde estaba la industria, pero sobre todo vi cómo la ciencia estaba a la orden del gobierno, del Estado, y fue la forma de justificar las leyes y las políticas contra ciertos intereses del público. En este caso, de prevenir, introducir organismos, genes que no se podían pagar en los sistemas alimentarios. Pero yo quiero decir, si la agroecología o consumo responsable sea la solución, ¿qué es el problema? Porque muchas veces veo aquí en Ecuador la forma que hablamos de consumo responsable, la forma que estamos hablando de agroecología, repite los mismos problemas de modelo que explicó Jaime. Tenemos que entender qué es el problema, qué es el modelo. Y por mis estudios aquí en Ecuador, mis estudios de doctorado, es donde yo comencé a entender que el problema no son los transgénicos, ¿okay? Es el contexto que permite que sea posible los transgénicos o los altamente tóxicos y las otras cosas que están pasando con este sistema que tenemos. Y yo diría, hay dos cosas. Hay un tema de procesos y hay un tema de productos. En términos de procesos, hay tres cosas que hay que evitar con la agroecología o cualquier, la permacultura o cualquier otra alternativa. Y uno es este tema de no mercantilizar los alimentos. ¿Okay? La introducción de la moneda para intermediar las relaciones humanas y la creación de sistemas financieros es súper peligroso. Yo no estoy completamente contra la moneda, pero no podemos poner algo tan importante como los alimentos, nuestra fuente de energía, nuestra búsqueda diaria de sobrevivencia, solo en una forma intermediaria autónoma. Tenemos que vernos de alguna forma en los ojos. Porque el segundo, este permite lo que llamamos el distanciamiento de mercados. Permite la creación de algo que se llama productor y consumidor. Y para mí el problema no es esta dicotomía, no es el hecho que, el problema principal es que no se conocen, pero tampoco se pueden conocer. Y este no es por ningún accidente. Y cuando el consumidor, los procesos de consumo y producción están tan distantes que no se pueden conocer, generamos violencia. Tanto nosotros como los productores, como los consumidores. Como consumidor yo pago precios injustos. ¿Okay? Yo como productor aplico plaguicidas al último segundo porque no sé quién va a sufrir las consecuencias. ¿Okay? Y el distanciamiento de mercados es parte del problema. La tercera parte es la parte de dependencia de conocimientos y tecnologías externos, de los expertos. Para mí, referente al proceso, tenemos que decomodificar o demercantilizar, ¿okay?, las relaciones de intercambio. Tenemos que achicar las distancias entre producción y consumo. Y tenemos que bajar esta dependencia de otros. Y tenemos que tomar responsabilidad. ¿Okay? Tenemos que cambiar de un sistema de irresponsabilidad organizada a un sistema de responsabilidad organizada. Y en términos de productos, lo que genera la violencia que está generando, obviamente es la dependencia que hemos hablado, una población de autómatas estúpidas, un agricultor que no sabe qué es este bicho que me está atacando mi maíz, ¿okay? Un consumidor que no sabe de dónde viene mi hamburguesa, que viene de una vaca. Eso es lo que estamos creando. Y tenemos que romper este tipo de dependencia. Tenemos que entender los sistemas y poder manejarlos con creatividad y con gusto. Y genera violencias. Hoy día, gracias a la modernización en Ecuador, 75 años de modernización de estos procesos, que ha sido política del Estado, hemos inventado formas de violencia que no fueron posibles antes. ¿Okay? Como la degradación de suelos a nivel de país, destrucción de sistemas hídricos, la erosión de la agrobiodiversidad a ritmos que no fueron posibles antes de la modernización. ¿Okay? Lo que llamamos las generaciones de los gases asociados con el calentamiento global. O sobre todo, la peor epidemia en la historia de este país, en la historia mundial, que es la epidemia de sobrepeso y obesidad que está pasando. Este tipo de violencia, estos problemas de segundo orden, que nacen a raíces de las soluciones pasadas, ¿okay? Hoy día dominan el patrón de los sistemas agroalimentarios. Y nos encontramos en una situación donde comer me mata. Y cuando llegamos al punto de donde comer me mata, tenemos un problema serio y pone en peligro no solamente el futuro, pero el presente de la sobrevivencia de nuestra especie. Y ahí es donde estamos. Y para mí la ley de semillas es justo un mecanismo de profundización de esta modernización. Se ha logrado mercantilizar la vida, ¿ok? A través de sistemas de regulación y de control de regalías, ¿ok? Manejados por el Estado y en el nombre del Estado, en el nombre de alimentar su público. Un público que hoy día y adelante no va a tener control y la capacidad de ser creativa con su recurso genético. Es una dependencia total en los expertos. Para mí, lo que me preocupa de la ley de semillas es justo que alimenta estos tres procesos de la modernización. ¿Okay? Donde deberíamos estar escapándolo, deberíamos después de 75 años de vivir estas consecuencias, tener la claridad de buscar otras salidas. Y quiero hablar de consumo, este espacio tan poderoso que mencionó Esteban. Para mí el consumo no es una práctica, es un momento. Comer es una práctica, es un verbo donde consumo es este momento cuando yo tomo decisiones, ¿ok? Cuando yo tengo que enfrentar lo que yo deseo y lo que sea posible. Y este momento de decisión es crítico. Y es donde se mete la industria, pero también es donde podemos meternos nosotros. Y yo siento que tenemos que meternos en el momento de cuando la gente está tomando decisión. Si yo compro esto y esto. Si como andino, si cocino y si compro, etcétera, etcétera. Tenemos que buscar esta forma de colapsar estas distancias en la coproducción, como dice Esteban. ¿Okay? Porque no podemos comer solo. Aunque no nos damos cuenta, siempre estamos armando relaciones a través de esta agricultura de la muerte. Nosotros somos los cómplices. Como mencionaron antes, estas compañías no son románticas. Pepsi Cola y Coca-Cola, que trabaja con un margen de 8 a 10%. Si los consumidores, bueno, si los humanos ecuatorianos paramos o bajamos la venta de Coca-Cola 8 a 10%, claramente, públicamente, okay, por cualquier razón, Coca-Cola va a cambiar su forma de trabajar, okay, por si acaso. Y quiero terminar con este tema de qué es consumo responsable. Para mí es un acto de democracia. Es cuando yo voto por lo que yo deseo, conscientemente o no conscientemente. ¿Okay? La democracia es la regla de la gente. ¿Okay? Y el espacio poderoso que tenemos aquí no es en este espacio formal. ¿Okay? Es en el espacio no formal, diario, de la búsqueda de comida, qué generamos con esta comida, etcétera. ¿Okay? Y para mí es donde existe la resistencia, pero existe algo más importante que la resistencia. donde peleamos en contra de algo, también es donde existe la existencia, donde peleamos para, donde constituimos o construimos ciertas relaciones. Y tenemos que también trabajar en la existencia. Y para mí, este es donde yo personalmente quiero dedicar mucho más energía hoy día. Esteban habló, ¿cuántas personas aquí se alimentan? ¿Qué es el tamaño? Okay, tengo un par de estudiantes que me ayudó a identificar y un agente espía en Coca-Cola que nos regaló algo de información. ¿Qué es el tamaño del mercado ecuatoriano de producción, de circulación, de consumo y transformación de alimentos? ¿Cuánto suma la economía de alimentos en este país? No quintal de papas donde pagas $3.55 al agricultor. Los 8 momentos de reventa, la transformación de la papa, después la papa en el restaurante, estas múltiples formas, la papa comúnmente, un saco de papas, okay, que paga $5 fácilmente genera $300-$400 de economía. Okay, en diferentes momentos, desde la compra de los plaguicidas, la alquila de tierra, combustible para el tractor, etc. El tamaño del mercado de alimentos en Ecuador anda por $20,000 millones al año. Okay. A nivel mundial estamos hablando de $5 trillones, aunque yo creo que este es muy conservador. A nivel de los Estados Unidos es 1.3 trillones. No sé qué es trillón, es demasiado grande para mí. Pero donde voy es que los alimentos es la industria más grande del planeta y más urgente. Y lo estamos pasando y regalando a otros gracias a la forma de hacer ciencia. Porque estoy muy de acuerdo, el problema no es la ciencia, es la ciencia que busca patentar la vida y que busca fines de lucro. Y esta no es la historia de la ciencia. La ciencia es mucho más heterogéneo. ¿Ok? Cuando yo critico la ciencia, estoy hablando de la ciencia social. ¿Okay? Pero tenemos que buscar una ciencia, una academia que no está a servicio solo de intereses privados, pero también que puede manejar esta tensión entre maximizar la utilidad y defender el bien público. Y este mandato de la ciencia de defender el bien público para mí es clave. Y por eso necesitamos que se levanten los científicos. Para terminar, en esta campaña de Qué Rico Es, que está manejado por muchas organizaciones en Ecuador, yo los conozco como Colectivo Agroecológico, pero también el Movimiento de Economía Social y Solidaria, pero mucha otra gente, está buscando al consumidor ciudadano. Esta gente en el país que quiere comer bien, que busca buen comer, que busca armar esas relaciones de equidad, relaciones de cultura, de identidad propia, relaciones de buen gusto, relaciones de sustentabilidad, ¿okay? Relaciones de salud. Este buen comer, yo no sé cómo lograrlo, pero yo sé que existe en este país. Yo no creo que tenemos que formarlo. Esta campaña de Qué Rico Es ha creado un reto que se llama 250 mil familias. Está buscando 5% de las familias en este país, y de ley aquí hay bastantes, que ya practican el buen comer de su forma, con su propia creatividad, más o menos, por lo menos la mitad de su economía. Y hemos hecho el estudio que 250 mil familias en Ecuador gastan cerca de $680 millones al año en alimentos y bebidas no alcohólicas. Y la idea es articular estas 250 mil familias y darle oxígeno. ¿Okay? Apoyarnos a cada quien, porque no se puede comer solo, aunque yo soy responsable hoy, mañana tal vez colapso. Y la idea es para que estas 250 mil familias puedan mostrar que el consumo responsable y la agricultura, bueno, la agroecología, que no sea, solo sea posible, que ya existe y aquí está. Y también que puede convertirse en un actor político. Y yo creo que está bienvenido cualquier cultura, cualquier religión, cualquier preferencia sexual, cualquier preferencia de equipo de fútbol. Lo que buscamos es gente que se encuentra en la cancha de buen comer para que podamos apoyarnos uno y otro. Y esa es un poco la idea. Yo sé que hay gente aquí que manejan listas y formas de articular esto. Y ahí hay un sitio web donde yo, por ejemplo, he suscrito en kdqs.org, donde se puede meterse a conocer esta experiencia y aportar con sus propios apoyos. Pero no te piden venir de tu despacho, de tu oficina, de tu gobierno, tu empresa, tu universidad. Te piden llegar desde tu familia, desde el rigor de la práctica diaria, donde todos somos vulnerables. Ese es el punto de encuentro ahí, donde pensamos rearmar las relaciones. Te les invito a ir a este sitio, buscar el boletín y participar en esto. Yo personalmente, a partir de hoy, me dedico un poco más a la finca, a la familia y al buen comer. Y espero que podamos apoyarnos uno y otro en esta búsqueda. Gracias.
Muchas gracias. La invitación está abierta.